La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad en Managua, Radio Veritas aquí en Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y por aquí en controles nos acompaña el día de hoy Domingo Méndez. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la misión, la labor que se han propuesto varias chavalas, mujeres de Chinandega, para crear un colectivo llamado CAFE, colectivo de accionar feminista y que también trabajan temas de la niñez y la adolescencia. Para dar inicio a este programa les vamos a dejar con Gara y Loida, son unas gemelas que hablan de una mujer luchadora en su éxito single titulado Mujeres, que va conforme al reggaetón y también el feminismo. Estos han sido como los dos conceptos que las Kenarias, así titularon su grupo, han conseguido unir a través de canciones como esta. Solo que Domingo me está comentando por ahí que no ha encontrado esta. ¿Cuál ponemos, Domingo? Sí, dice que sí, vamos. Entonces, mientras le voy contando o recordando más bien el número en cabina, el 2341-3076, o bien mandar su mensajito de texto al radio 87-39-41-74. Luego vamos a escuchar a Iris Ramírez y a Magali Ruiz, quienes son de este colectivo y van a estar compartiendo con nosotros en todo este programa muchísima información acerca de su colectivo, de su labor y también un tema muy importante que es hacia el cuidado de nuestras niñas y nuestros niños. Les dejamos entonces con las Kenarias.
Mujer, quiérete, ámate tal y como eres.
Pégate, pégate, dale ven, pégate, pégate.
¡Canarias!
Pégate, pégate, dale ven, pégate.
Bailar de pop, mujeres, dale baile mujeres, a bailar de pop, reventando el te me pegas suavecito. No seas malito, papi, dame cariñito. Yo sé que quieres bailar, conmigo tú quieres perrear.
Cógeme con la cintura, que esto es entre tú y yo.
La noche se presta para hacer travesura.
Dale, no digas que no.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procesos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
¡Sí! ¡Vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos!
¡Hagamos valer nuestros derechos!
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Estamos en su programa La Mochila Viajera, el día de hoy conversando con Iris Ramírez y Magaly Ruiz, quienes van a compartir acerca de este colectivo llamado CAFE, colectivo de acción feminista, así es, ¿verdad? Sí. Entonces, muchachas, buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen?
Buenos días, Marisa, pues el placer es mío, de estar acá compartiendo un poco sobre nuestro trabajo. Y pues hoy estoy contenta de esta oportunidad de estar aquí compartiendo contigo, Iris y las niñas. ¿Cómo nace el colectivo?
Sí, bueno, de hecho, esa es la primera pregunta que le iba a hacer.
Colectivo Accionar Feminista nace a través de un grupo de mujeres que interactúan en un espacio de procesos. Ellas son voluntarias. Se reunían en un café, el Café La Esquina. A
el
tomar café, a platicar, a compartir ideas. De ahí surge el deseo de formar un propio colectivo, integrando mujeres diversas, es decir, en el grupo hay psicólogas, trabajadoras sociales, mujer transgénero, abogadas, y pues de ahí venimos formando lo que es el colectivo Accionar Femenino.
¿Cuándo nació más o menos este colectivo? ¿Es algo nuevo? ¿Llevan sus años?
Bueno, desde el 2017, pero legalmente estamos de hace unos meses, un año, ya en donde ya empezamos a trabajar como café.
Con mayor fuerza, ¿verdad? Ya mayor reconocimiento, mayores acciones. Qué bonito, muchachas, y me alegra mucho y me llama la atención el hecho de que quienes han formado este colectivo han sido mujeres empoderadas con deseo de cambiar la realidad de nosotras como mujeres, ¿verdad? Y que son voluntarias, porque, o sea, cuando esto nace del corazón, cuando esto es así una acción voluntaria donde vos pones tu pasión, tu deseo y toda tu lucha para cambiarlo, creo que tiene muchísimo éxito. Así que les deseo muchos más éxitos de los que le han llegado en este tiempo.
Muchas gracias.
Y también que nos compartan un poco como qué se han planteado como objetivo o como misión, o cómo nos pueden definir cuál es la labor exactamente de este colectivo.
Bueno, nuestra labor principal se enfoca en niñas y mujeres, en donde trabajamos el territorio de Chinandega y El Viejo, con diferentes temas. El principal objetivo de empoderar a las niñas para que puedan enfocarse ante cualquier circunstancia en las que ellas estén expuestas día a día.
Ok, perfecto. Y también súper interesante, en este tiempo en el que la violencia, de hecho que el día de hoy quería tocar con usted ese tema, principalmente para nosotras las mujeres y las niñas, ha ido incrementando tristemente por diversas circunstancias que ustedes las conocen mejor que yo y que vamos a ir conversando más adelante. Ustedes, como son un colectivo, ¿verdad?, de que ha surgido así de manera voluntaria y todo eso, pero actualmente tienen algún local o se reúnen en la casa de alguna de ustedes, ¿de qué manera contactarles? ¿Tienen una página web o una página en Facebook para ir conociendo un poco más?
Buenos días, Marisa, gracias por la invitación.
Gracias, Iris, bienvenida.
Bueno, gracias. No tenemos una sede donde nosotros digamos que tenemos una oficina, pero sí nos reunimos en casa de cualquiera de las integrantes y seguimos reuniéndonos en el café.
Ah, ya, genial.
Hemos tratado de reunirnos en otros tipos de café, pero siempre regresamos a donde
a la esquina.
Sí, a la esquina. Entonces, nosotros en el grupo, como decía Magali, somos diversas. Ya, y tratamos siempre de estar, por lo menos en las atenciones psicológicas, las mismas niñas y mujeres trans y biológicas con las que nosotros trabajamos, ellas saben que pueden contar si necesitan atención psicológica, saben que habemos 3 psicólogas en el grupo y que cualquiera, pues en cualquier momento le podemos brindar la atención. Igualmente con las madres de las niñas y con familiares, pues, y la verdad es que con gente que nos busca también de nuestro barrio.
Genial, quienes se le acerquen, sí. Quienes necesiten, ustedes están dispuestas a colaborar.
Nosotras tenemos una página en Facebook y salimos como Colectivo Accionar Feminista Café.
Muy bien, ahí les pueden buscar, darle cualquier cosa, enviar un mensajito, para contactarles.
Sí, así es.
Muy bien, perfecto, muchachas. Vamos a estar compartiendo su página también. Cuando nosotros pongamos La Mochila Viajera en nuestras redes, les vamos a poner el link para que también las personas de este departamento, y de hecho, si no son de Chinandega y necesitan alguna colaboración, yo sé que ustedes están totalmente dispuestas a colaborar. Escuché que trabajan principalmente con niñas. Quiero que me cuenten de qué manera, qué temáticas abordan con ellas.
Con los temas, nosotros estamos ahorita con un proyecto que se llama PACE. En ese proyecto tenemos 4 módulos donde el yo y mi ambiente y las emociones. Recuerdo el nombre del otro.
Violencia,
la comunicación, violencia. Y la verdad es que en todos los módulos, querramos o no querramos, siempre sale lo que es la violencia.
Así
es. Lo que se está viviendo a diario, tal vez no de manera personal, pero de manera indirecta en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestro barrio. Y hemos tratado nosotros de hablar con las niñas sobre la importancia de manejar nuestro cuerpo. Ahorita estamos con el módulo de yo y mi cuerpo, y es muy bonita todas las experiencias, y vemos como desde niña que si sos gordita ya venís con aquella baja autoestima, que no me gusta mi pelo. Fíjate que casualmente ahorita que estamos hablando decíamos una de las chicas del viejo, de las niñas, a mí, ¿qué parte te gusta de tu cuerpo? Y la niña contestaba, el pelo. O sea, su cuerpo.
Así es.
No decía, me gusta como soy, si me gusta ser delgada, me gusta ser gordita. Y nosotros hicimos énfasis en eso, de que ¿por qué? Dicen ella, es que a mí me gusta mi pelo porque me gusta peinármelo. Entonces dentro yo le digo, a mí me encanta, yo era liso, entonces, a mí me encanta mi pelo porque no me lo peino. Entonces para entrar en aquel debate de que miren que existimos diferentes cosas.
Así es.
Y que nos tenemos que aceptar a como somos.
Eso le... Cabal, hoy hablábamos de cabello cuando vine con la Magali y le decía que andaba un corte precioso y que se miraba muy bien, sí. Y fíjate que yo también me lo corté, solamente que mi cabello es muy frisado, entonces normalmente no lo ando suelto, solo cuando me echo alguna espumita ahí que medio se me doma, pero entonces ella me daba ahí unos consejitos y Cabal, hoy unos tips de belleza de cabello. Así es, pero sí es súper bueno que vayamos empoderando a las niñas, ¿verdad? Y a nosotras mismas como mujeres, porque yo puedo decir, a mí no me gusta mi cabello, pero busco alguna solución también, porque es parte de yo sentirme bien, de también de que, ¿verdad? De que ante la gente, pues yo también me sienta bien o me vean bien, aunque el me vean creo que es como la última opción, porque lo más importante es cómo me siento. Así es, el amor propio.
Y es que también desde niña te vienen en tu casa que si, uy, mira qué feo que te queda eso, uy, mira que es muy chingo, uy, mira que se te sale este mondongo, porque así yo he escuchado, uy, mira que no sé qué, y entonces ya te vienen ya inculcando, ay, qué fea que me miro, que no sé.
O no tenés nada.
Cuando hablamos del cuerpo, sí, no sé, yo por mí paso y yo recuerdo que cuando estaba decía, mira, esta chavala ya tiene sus chichitas, porque así te dice la gente, ya tiene sus chichitas, y me acuerdo que yo así me ponía toda jorobada, y empezamos a ver a las niñas y dicen, así es que no da pena, o sea, ¿cómo te va a dar pena?
Es tu cuerpo, es algo tan natural, sí. Algo tan normal.
Sí, y otra de las cosas también que estamos hablando sobre la menstruación, muchas le tenemos asco a nuestra sangre, hasta nos da alergia, picazón, que la toalla, o ya viene la menstruación, ah, ya me va a bajar con aquella, pero sí, algo que es de tu propio cuerpo, es algo que es de tu propio cuerpo, o sea, lo tenés que aceptar, y de esta manera ver también cómo está la falta de comunicación de los padres de familia con las niñas, que las niñas no saben cómo ubicarse en una toalla sanitaria.
O tienen pena o hasta miedo decirle, ajá, me vino mi menstruación por primera vez. Así o es. Tengo algún problema, no veo normal mi menstruación o tengo dolor, porque es común, o sea, hay muchas mujeres a las que la menstruación le viene súper fatal, como vemos, ni sentimos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Iris, vamos a poner una pequeña canción para una pausa y cuando regresemos vamos a estar ahondando en este tema de yo y mi cuerpo y acerca de la violencia hacia la niñez. Y pues Bebe no podía faltar en estas canciones referente al tema, ya que habla sobre el empoderamiento femenino. Este es el caso de ella, la canción así se titula, una canción en la que alienta al colectivo feminista a tomar el mando. Les dejamos entonces con Bebe.
Le tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante.
Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, ja, hoy no. La mujer perfecta que esperaban ha roto sin pudores la regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Mamá se fue a Costa Rica hace 14 años, jamás volvió. No sabemos si está viva, ya no me acuerdo cómo era ella. Mi abuela me crió, ella me cuidó.
Mi papá se fue a El Salvador a trabajar, luego mi hermana creció y decidió irse también. Estuvo presa 8 años, mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años, ni me acuerdo de ella. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 13 años. Solo nos llamó una vez y jamás volvió a dar señales de vida. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi abuela me enseñó a gatear.
Chinandega es el departamento con mayor índice de madres migrantes en Nicaragua. Cuando migran, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, aumentando los riesgos, afectando la calidad de vida emocional de niños, niñas.
Los hijos entienden tus razones, solo sentirán tu ausencia.
Si has migrado o estás pensando hacerlo y necesitas información, acércate a las oficinas del Servicio Jesuita Migrantes. Estamos en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja.
Y en Chinandega, del Palí 4 al Sur, o bien llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181. Podés escribirnos al WhatsApp 8739-4174.
Desde los años, no soy de aquí ni soy de allá.
Reconoce constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
No brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
De regreso en su programa La Mochila Viajera, el día de hoy conversando con Magaly Ruiz e Iris Ramírez acerca de la misión y la gran labor que están realizando mujeres voluntarias en el colectivo de acción feminista aquí en Chinandega y en el viejo Chinandega. Anteriormente nos compartían un poco acerca de todas sus acciones, pero en este bloque quisiera que ahondáramos acerca de la violencia que sufren principalmente las niñas. Cuéntenos qué tipo de violencia ustedes han logrado identificar según su experiencia o también según los estudios que han leído o que han tomado en cuenta como bibliografía para sus diferentes temas que abordan.
Conocer que el maltrato infantil consiste en hacer algo que perjudica a los niños, ¿verdad? ¿Y cómo podemos...? ¿Qué tipo de violencia sufren las niñas?
Así es.
Desde estudio, violencia sexual, violencia económica, violencia verbal, física, laboral, la explotación laboral que se ejerce mucho en la actualidad, que los niños dejan de estudiar porque sus papás los mandan a trabajar para que puedan llevar un sustento a sus casas, y sus papás obviamente algunos se quedan esperando que lleven ese poco de dinero a su casa. Tenemos la violencia sexual, que es todo el acto de sometimiento hacia un niño o una niña a hacer actos indebidos. El acto, la violencia física, lo que conlleva golpes, quemaduras, rasguños, pellizcos. Algunos vienen siendo ocasionados en los propios hogares por sus papás, sus primos, sus tíos. Tenemos también lo que es la violencia emocional, que viene siendo aquellas palabras que vienen denigrando a los niños, aquellos apodos, insultos, palabras vulgares, en donde el niño viene decayendo poco a poco, y eso lo que debilita en su desarrollo, tanto cognitivo como de conducta.
Así es. Magaly, aunado a esta pregunta, yo quisiera que nos dieran algunos tips o algunos consejos, recomendaciones. ¿De qué manera nosotros podemos protegerles a las niñas de estos diferentes tipos de violencia? Y lo hablo a nivel general. Podemos empezar hablando desde la familia. Ustedes como colectivo, ¿qué están haciendo por eso? Desde la escuela, o sea, ¿de qué manera podemos ir ayudando y erradicando, si podemos llamarle así, estos tipos de violencia hacia nuestra niñez?
Bueno, Marixa, como colectivo, nosotros empoderamos a las niñas en cuanto a la identificación y el qué hacer ante situaciones de amenaza. En cuanto con la familia, nosotras también tenemos un grupo de mujeres adultas, lo cual hemos procurado que la mayoría de las mujeres adultas con las que trabajamos sean las mamás, tías o hermanas de las niñas con las que nosotros trabajamos igual, pues, porque para tener un mayor, ¿cómo te explico? O sea, aprovechar pues todos los espacios, claro, y que la información llegue completamente al hogar, porque de nada sirve solo trabajar con la niña si ningún otro miembro de la familia está trabajando. Y hasta el momento pues hemos sido aceptadas por ellas, y nosotros también igual les brindamos información a ellas ya sobre el qué hacer en caso de estar o cómo identificar a su hija.
Perfecto, me parece muy bien. Y en la escuela, ¿por qué les digo y les insisto en este tema de protegerla en la escuela? Porque en la escuela, un espacio, si le podemos llamar así, público, donde no hay ningún familiar, solamente, exactamente, solamente está el profesor, sus otros compañeras, y pues es un lugar también donde pasan la mitad del día, si le podemos llamar así. Entonces, ¿qué hacer desde ahí?
Desde las escuelas, nosotras nos hemos dado a conocer también. Incluso porque también hay niñas que no están en nuestro grupo y las hemos incluido a otros grupos, ya de otros colectivos. Entonces nosotros también, en el caso de la Escuela El Rosario, que las niñas de aquí de Chinandega son más, o sea, el grupo de nosotros pertenece a la Escuela El Rosario. Entonces Yo personalmente tengo una comunicación directa con la consejera de esa escuela. Uh-huh. ¿Ya? Entonces cualquier situación que se presenten, pues nos llaman y ya vemos quién está ahorita dispuesta, porque vos sabés que también tenemos otras cosas que hacer.
Exactamente.
Entonces nos vemos entre nosotras quién es. Actualmente ahorita, después de la crisis sociopolítica, no hemos estado muy activas ante las escuelas, porque vos sabés que las feministas, pues de alguna manera u otra manera, no están bien vistas, pues.
Exactamente.
Por el gobierno. Entonces tenemos algunas limitaciones, pero sí, con esta escuela se ha podido, porque también hemos trabajado en dar charlas a los padres.
Ok. Perfecto. Yo creo, Iris, y aquí aprovechar el espacio para motivarles de que ciertamente la crisis sociopolítica ha robado, por así decirlo, muchos de nuestros sueños y metas que nos habíamos planteado hace un año y algo atrás, pero no dejar de decirles que aprovechemos cada pequeño espacio para seguir promoviendo este cuidado hacia el cuerpo de las niñas principalmente, ¿verdad? Las niñas no son el futuro, son el presente. Y a como las vayamos criando, las vayamos cuidando, pues así vamos a ir viendo crecer mujeres empoderadas, mujeres con conocimientos, mujeres que se cuidan, mujeres que aprenden a cuidarse entre mujeres y que aprenden a cuidar a otras mujeres. También quisiera que me contaran si ustedes, desde su experiencia, desde su conocimiento, saben cómo podemos identificar los tipos de violencia o qué niño está sufriendo algún tipo de violencia, ya sea física, que puede ser como la que más se note por si tiene algún golpe, ¿verdad? Pero más este tipo de violencia sexual, que los abusos sexuales muchas veces son callados desde la familia.
Quedan en silencio.
Así es, algo muy silencioso y doloroso. Y también este tipo de violencia laboral que nos estaban contando, ¿cómo lograrlo identificar?
Bueno, Marixa, recordar que la mayoría de los agresores violadores están en el propio hogar. Es decir, vienen siendo hasta los propios padres, padrastros, hermanos mayores, primos, e incluso estamos hablando de casos que mujeres han abusado de niños varones, o niños varones que han abusado de otros niños. Y entonces, desde ahí esa característica que los conlleva a violentar a otros niños es porque vienen arraigados desde modelos familiares que a ellos lo han violado, lo han ultrajado. Entonces ellos como que desahogan ese enojo por lo que les pasó, ¿verdad? Entonces también viene siendo lo que es el modelo familiar, de cómo hay niños que no saben identificar qué es violencia, que lo debo de callar porque es algo normal, que mi mamá o mi papá me lo hizo, y como son mis padres, entonces debo aceptar esas cosas que vienen de ellos, ¿verdad? Y pues, como te dije, en la familia, en lo laboral, vienen siendo los jefes, padres también incluso que someten a sus niños a trabajar. Y la violencia emocional también viene de los padres, viene arraigado desde ahí, porque como decimos, es la sociedad, para la sociedad la familia es el núcleo más importante. De ahí es donde crecen los valores, se fomentan reglas, se fomentan límites y un sinnúmero de cosas. Pues entonces desde ahí, como padres tenemos que ir empoderando a nuestros hijos para que puedan enfrentarse a este tipo de violencia, y si no, pues empoderarlos, como decía Iris, como colectivo, empoderar a esas niñas que puedan conocer los tipos de violencia que están expuestos.
Hablando de este empoderamiento, de que conozcan las niñas, ¿verdad?, el tipo de violencia que están sufriendo, también nosotros como familia, como madre, como padre, como tío, como cuidador, cuidadora, responsable, tutor, ¿cómo hay gestos o acciones que logren identificar que el agresor o la persona que está abusando, cómo, de qué manera, qué podemos ver y que digamos, yo veo raro, para poner un ejemplo, ¿verdad? A ver, yo vivo, por ejemplo, en mi casa vive mi hermano, vive mi primo, vive un tío y eso, supongo una hermanita de 10 años, vamos a ponerla así. ¿Y cómo yo logro identificar que hay gestos o acciones que, pongámosles, que mi tío no está haciendo, y bien y que yo pueda decir, ah, no, algo está pasando, algo le está haciendo. O sea, desde ese punto de vista, ¿qué gesto o acciones podemos identificar para cómo decir este es un agresor o este es una persona que está abusando?
Bueno, no existe un perfil que te diga este es un abusador sexual. No existe, pero los abusadores sexuales se aprovechan de la confianza que tienen al ingresar a la casa, porque la mayoría de los abusos sexuales se dan en las personas que son de confianza de los padres de los niños. Ya pueden ser tío, el papá, el abuelo, y la mayoría de veces hablamos de hombres, porque en los casos que hemos leído, en los casos que vemos en la televisión, en la radio, son los hombres los que han abusado. Y esto no quiere decir que no existan mujeres, porque bien, también hay casos de mujeres que han abusado. Y en los casos de mujeres que han abusado de unos niños, son mujeres que son las nanas de estos chavalos. Por lo menos una mujer de 30 años se le desnudó al chavalo que cuidaba, al adolescente, digamos, o al preadolescente, y entonces si este chavalo viene y lo cuenta a otro, entonces no lo van a ver como un abuso sexual. Peor si no tienen información. Ya, entonces no puede haber así un perfil exacto que te diga que puede ser blanco, que puede ser moreno, que puede ser gordo.
Claro. Porque
incluso Magali y yo estuvimos en un curso con Agua Brava y nosotros creíamos que ese curso íbamos a venir ya con el perfil, vamos a poder descubrir, ¿verdad? A los abusadores sexuales cómo son. Y cuando yo le pregunté, pero dígame cómo puedo descubrir, es que no existe un perfil, tampoco es una enfermedad, porque lo que la gente dice, ay, es que ese es un enfermo mental, no es un enfermo mental. También fíjate que es interesante, en este caso que tocas del perfil, también se escucha de niños que abusan de otros niños, ya, pero estos niños producen el abuso reactivo, así se llama, el abuso reactivo. Entonces ellos están haciendo con estos niños lo que están haciendo con ellos, y es una forma como de hablarlo. Y muchas veces nosotros no podemos observar en las conductas de los niños, porque sí existe un cambio, hay un cambio en la conducta de los niños, pero pocas veces algunos padres se toman el tiempo de ver qué es lo que está haciendo, cuáles son las amistades, que si no está ahí, peor ahorita con la tecnología.
Así
entonces,
es.
Que si mi hijo no está aquí en este momento, ¿dónde está? ¿Con quién está?
Así
porque
es.
Porque vos puedes estar en la sala, estás metida en Facebook, y tu hijo puede estar en el patio, porque yo estuve un caso así.
¿Y quién está vigilando?
Ajá. ¿Y quién? Y es increíble el poder que ejerce el abusador. Yo tuve un caso de que el abusador vino y le mató a la mascota del niño, porque el niño ya no quería, y el niño le dijo, yo voy a decirle a mi mamá. Entonces viene cuando el niño está, que se va donde la mamá, él oye el llorar a la perrita, y era que se la apuñaleó pues el primo, porque era un primo que estaba abusando de él. Además de eso, que abusaba del niño, abusaba de la mascota.
Claro.
Ya, porque hasta después, conforme se fue hablando, pues fue saliendo todo eso. Y el niño logra hablarle a la mamá porque está viendo caso cerrado. Imagínate, donde están hablando de un abuso y le dice él a la mamá, mamá, eso me hace mi primo. Y en eso la mamá salió tirada. Entonces esa es otra parte que pasa. Como él era familiar de un policía de aquí de Chinandega, entonces todo quedó pues tapado. Y hasta el momento te digo, el abusador sexual en ese momento tenía 17 años y no se hizo nada.
Quedó impune.
Ya, incluso llegaron a la religión donde él pertenece, llegaron allí, y todavía el policía pidiéndole disculpas por haber llegado a interrumpirte, eso. Y no se lo llevaron.
Claro.
Y después querían pasar un dinero. Entonces te imaginas cómo queda este niño y cómo queda la familia emocionalmente.
Exactamente. O sea, aparte del abuso sexual que se estaba haciendo, también las autoridades abusan,
sí,
con las personas. O sea, abusan de la justicia, por así decir.
La
omisión de los actos. Exactamente. Es una doble violencia, una... En realidad, pues, creo que igual, como sabemos, Nicaragua está muy lejos de cumplir con la violencia hacia los abusadores. Hay, como este, hay muchísimos casos más que por ser familiares de autoridades o de gente poderosa, pues, tristemente quedan impunes.
También es otra parte, es cuando siempre se ha dicho que cuando está una adolescente que está siendo abusada por su padrastro, que la mamá no cree. Ya. pero esto no cree porque el abusador sexual trabaja bien sobre el que crean en él y no crean en la persona que está abusando, así es, en su víctima. Ya, existen dos tipos de pederastas, el pederasta que es ocasional, que es que tiene su familia, que tiene hijos, y está el que ya viene ya entrenándose en eso, como los maestros. Uh-huh. O sea, por ponerte un caso, pues, últimamente se han estado escuchando muchos casos, bueno, aquí sí se escuchó, pero hasta el momento vos ves la noticia y al final no sabes qué pasó con esa persona.
Exactamente.
Porque al final, si te fijas, por eso mismo, por el encantamiento que él utiliza para las otras personas, entonces todo el mundo lo defiende. Porque yo recuerdo que hace poquito habían carteles que iban a hacer un juicio a un profesor y habían carteles que decían que no, que el profesor era recto, que el profesor era aquí, y todos defendiendo al profesor, pero no había nadie de parte de la víctima.
De la víctima.
Porque si ya nos vamos a los colectivos, peor ahorita en estos tiempos, nos vamos a los colectivos a ponernos fuera del juzgado, yo te aseguro que una masita nos llevan presa.
Por supuesto, y directo al chipote.
Sí.
Iris, bueno, la información es... Yo quisiera seguir platicando con ustedes, pero el tiempo apremia.
Es intenso.
Y para irnos a un bloque de entrada a las experiencias de niñas que hoy nos acompañan también en el programa y que son parte del colectivo Café, solamente quisiera que me respondiera esta pregunta. ¿Hay comportamientos que me pueden indicar o que nos pueden indicar que la niña o el niño esté sufriendo algún tipo de violencia o abuso?
Sí, Marisa, hay muchos indicadores en donde como padres, como cuidadores, como maestros debemos de estar pendientes a esos cambios de conductas que presentan. O sea, es decir, el niño está presentando lesiones en su cuerpo, pellizcos, moretones. ¿Qué está pasando? Como padres debemos de ponernos activos y ver qué está sucediendo, pero igual se omiten en algunos hogares esas cosas. También tenemos, el niño tiene miedo, ajá, se retrae en sus clases, llora mucho cuando le toca que regresar a su casa donde está siendo violentado. También los niños tienen problemas de relación social y comunicación con otros niños, es decir, no interactúan fácilmente. Ellos presentan sumisión, debilidad, retraído, tímido, y se aíslan mucho, y la mayor parte de su tiempo lo pasan solo por el mismo miedo. También estos niños presentan baja autoestima, tienen problemas de sueño. Estos niños también se fugan del hogar porque ya no aguantan la violencia que reciben de sus padres. Entonces ellos vienen a satisfacer su compañía con otro mundo, y es ahí donde entra en juego el abusador que los somete. También una cosa muy importante, cuando los niños llegan sucios de la escuela o llegan rota su ropa, los cuadernos se ven manchados, rotos, o le hacen grosería. El bullying también es una parte,
claro,
fundamental
de y la una violencia.
El ciberbullying también, lo que son las redes sociales. Ojo, con los niños que tienen teléfono, muchas personas pueden estar jugando con su identidad y pudiéndola cambiar también a su manera, y de esa manera llegan los abusadores también a ese tipo de niños.
Así es, tenés toda la razón, Magali.
Sí.
Muchos indicadores que nos pueden decir, mi hijo o mi niña no está bien.
Los podemos clasificar en emocional, físico, verbal, y como vos decís, Marisa, si ahondamos este tema, no terminamos.
Así es. Así que nos vamos a ir con una canción que se hizo en el contexto de una estrategia de comunicación para la prevención de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia. En esta canción se unieron 20 artistas nicaragüenses que se dicen llamar Amigos y Amigas de la Niñez para crear esta canción Con Alas, con el objetivo de prevenir la violencia contra la niñez y la adolescencia. Les dejamos entonces con este tema.
Thank you. que soñar.
Si las nubes son mi anhelo, ayúdame a llegar. No intentes cortar mis alas porque yo quiero volar.
Mi vida es importante y mi voz tiene poder.
Decir no es mi derecho y aprobar también lo es.
Respetar mi cuerpo y cuidar mi corazón. Los niños y las niñas merecemos de tu amor.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Estamos llegando a la última parte de su programa La Mochila Viajera. Y en este espacio tenemos también unas invitaditas especiales. Ellas son Ibis Aguilera y Ashley Rodríguez, quienes van a compartir con nosotros su experiencia formativa. ¿Cómo llegaron a este colectivo Café? Buenos días, Ibis, bienvenida, gracias por acompañarnos. Quisiera que nos dijeras primeramente qué edad tenés, en qué grado estás.
Tengo 10 años en el Colegio del Rosario.
Gracias, Ibis. ¿Y cómo llegaste al colectivo? ¿Cómo conociste a estas mujeres?
Estaba en mi casa y ellas llegaron a invitarme.
Ah, llegaron a invitarte. Y cuando vas a este colectivo, a las actividades que realizan, ¿qué temas abordan? ¿Qué temas les han enseñado?
Nos enseñan lo del abuso sexual y la comunicación.
¿Y qué te ha gustado más de eso? ¿Qué aprendizaje has sacado? ¿Qué se te ha quedado? ¿Te gusta si a lo mejor lo hacen de manera lúdica, con juego y eso? Contanos, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Jugamos con... Nos explican a veces con juegos y con demás actividades.
Y de los temas que les han dado, ¿cuáles son los que más te han gustado?
La comunicación.
¿Y por qué?
Porque hablamos que la comunicación no puede ser con violencia.
Y también, Ibis, ahora fuera del programa, hablábamos, ¿verdad?, acerca de los aprendizajes. ¿Qué es lo que más se te ha quedado en la mente? ¿Cuáles son esas cositas que vos recordás de esos temas?
Que a las niñas hacen abuso sexual y que reciben bullying y mucha gente la obliga a hacer cosas que ellas no tienen que hacer y que ellas tienen los mismos derechos que los hombres.
Así es, principalmente, ¿verdad, Ibis? Y vos, como niña que estás aprendiendo, que te estás empoderando en estos temas y que estás asistiendo al colectivo, ¿qué le puedes decir a las otras niñas para que cuiden su cuerpo, para que no sean abusadas y para que también hagan valer esos derechos que vos decís que tienen como niña, al igual que los hombres?
Que las niñas pueden tener los mismos derechos que los hombres.
¿Y no las querés invitar para que también participen en el colectivo?
¿Cómo no?
Bueno, tenés el micrófono ahí, invítalas.
Las invito a todas a ir al café.
Ajá, muy bien, Ibis, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ibis es una niña de 10 años y que está participando en el colectivo Café, y que hoy pues Iris y Magali les están acompañando para que puedan ir empoderándose también. Estos espacios participativos son muy importantes y a mí me gusta que las niñas también cuenten un poco su experiencia, ¿verdad? También tenemos por aquí a Ashley Rodríguez. Muy buenos días, Ashley, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ashley, ¿qué edad tenés? ¿En qué grado estás?
Yo tengo 10 años, estoy en quinto grado, estoy en el Colegio del Rosario.
Ashley, ¿cómo conociste vos al colectivo Café?
Estaba en mi casa y ellas llegaron a hablar con mi mamá y le dijeron, ¿me la puede prestar un rato?
Ajá, ¿y fuiste y encontraste a otros niños?
Sí.
Bueno, Ashley, y contanos, ¿qué temas has aprendido vos con este colectivo?
Sobre la violencia y el contacto, que uno no tiene que obligar a las demás personas lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer.
También, Ashley, y de estos temas que les han dado, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Me ha gustado que hablan que el abuso sexual no tiene que ser ni de las niñas ni de los niños. Porque cuando una persona adulta toca a una niña, es abuso sexual, o a un niño.
Así es, totalmente de acuerdo, Ashley. Y si vos querés que las niñas o otros niños participen en el colectivo, ¿qué les decís?
Que lleguen al café y yo les digo de que cuando una persona adulta las toque, le diga a su mamá o a su papá.
Así es, Ashley. Muchísimas gracias, Ashley. Me gusta ese mensaje también, ¿verdad? Son mensajes que quedan muy grabados en la mente de los niños y que esa es la principal enseñanza. Si alguien me toca, si alguien me quiere hacer algo, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi abuelito o a mi abuelito o la persona que esté al cuidado mío, es importante hablar desde la primera vez. Muchísimas gracias, Ibis y Ashley, por habernos acompañado el día de hoy. por contarnos así de pequeñita esa experiencia, ¿verdad? Y por estar participando, porque no todos los niños y las niñas se atreven a estar en un espacio así, a estar contando, ¿verdad? Esos conocimientos que van adquiriendo poco a poco. Bueno, volviendo con Iris y con Magali, yo solamente quisiera, como ya nos quedan como 5 minutitos y ya el tiempo se nos está acabando, que nos dijeran cómo podemos ir enseñando a las niñas, a los niños, el cuidado de nuestro cuerpo.
Bueno, Maritza, una parte fundamental es que los niños conozcan su propio cuerpo, que puedan indagar, tocar sus partes y que respeten su cuerpo para que otros puedan respetar, como decía Ashley. Hay partes en donde no se debe tocar, no debe tocar otra persona, en donde su mamá tiene que orientarle qué partes sí, qué partes no, partes incómodas. Eso de las caricias también, hay caricias que son muy maliciosas, y darle a conocer a los niños cuáles son esas caricias que sí debemos poner ojo y las que no, pues.
Así es. Sí.
También lo primordial es que empiecen a llamar con sus nombres, pues, porque si vos te fijas, decían, en vez de decirle vagina, le dicen papaya, que el no sé qué, que el pajarito al pene. Y entonces, y lo principal es que los niños conozcan la realidad, o sea, los nombres reales de los aparatos reproductores, porque sí. Y otra de las cosas es creerles a los niños. Cuando un niño te dice que está siendo abusado o ves algunos indicadores, entonces es como ponerte pilas y ver qué es lo que está pasando y no dejar mucho tiempo descuidados a los niños.
Así es, Iris. Y yo solamente les dejo el micrófono también ahorita para que ustedes hagan la invitación a las mamás, a los papás o a las niñas y a los niños que nos estén escuchando y que puedan participar en este colectivo o de las actividades que ustedes realizan. Y no sé si tienen como días específicos que puedan mencionar o alguna estrategia para llegar a estas personas.
En la página que tenemos en Facebook nosotros compartimos las actividades que realizamos. Entonces, por medio de eso, quienes quieran participar pueden mandar mensaje y luego nosotros le respondemos.
Perfecto, Iris. Muy bien. Ya saben, encuentran en la página de Facebook como Colectivo de Acción Feminista, Accionar Feminista, Chinandega.
Sí.
Ok, perfecto. Repito, Colectivo de Accionar Feminista, Chinandega, de Facebook. Igual nosotros como Servicios Jesuita Migrantes también tenemos nuestra fanpage, Servicios Jesuita Migrantes Nicaragua, y viendo este programa, lo que hablamos el día de hoy, y vamos a poner el link directamente de la página de este colectivo, ustedes también puedan tenerlo a mano, y cualquier información o ayuda que ustedes necesiten, el colectivo está totalmente disponible para colaborar, ya que también cuentan con personas profesionales voluntarias como psicólogas que pueden ayudar. Diga, Magali.
Bueno, recordarle a los padres de familia, docentes, vecinos, niños, que todos podemos interrumpir este ciclo de la violencia. Es una condición muy importante en que se les debe respetar los derechos de los niños como tal. Así que comencemos a trabajar en eso y a romper todos esos estereotipos, tanto familiares, sociales y culturales.
Así es, gracias. Muchísimas gracias, Magali. Agradecerles por su tiempo, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros esta valiosa información. De este tema hay muchísimo de qué hablar y yo quisiera seguir hablando, pero ya no, el tiempo nos apremió, se nos acabó el tiempo de la mochila viajera, y pues muchísimos éxitos más. Gracias. Que sean iluminadas por Dios, que también sus sueños y sus metas que se han planteado como colectivo se vayan cumpliendo poco a poco y que sigan empoderando a las niñas, a los niños y a muchas mujeres que somos el presente de esta nueva nación, ¿verdad? Y que soñemos juntas también con una Nicaragua en que la violencia libre de todo. Así es, de todo mal. Muchísimas gracias a Domingo también, quien estuvo pendiente ahí de nuestras canciones y las viñetas en controles, y a ustedes, estimados oyentes, por estar siempre en sintonía de los 102.5 FM de Radio Veritas aquí en Chinandega, 102.3 FM y 99.5 de Radio Universidad en Managua. Estuvo con ustedes el día de hoy Ibis Aguilera y Ashley Rodríguez, unas niñitas que nos compartieron sus experiencias, así como Magali Ruiz, Iris Ramírez y Maritza Vanegas Pavón, quien estuvo a cargo pues el día de hoy de la producción. Y antes de retirarme, enviar saluditos a Ernesto Galea, quien está pendiente ahí de nuestro programa y que nos ha escrito a la página de Facebook diciendo que muy bonito el tema que estamos abordando el día de hoy. Saludos, Ernesto, un abrazo para vos y gracias por tu sintonía. Recuerden, estimados oyentes, nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana y que tengan un bonito fin de semana y que la próxima semana sea muy bendecida.
Esos amaneceres de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.